Agro Campus Radio, Ciencia, Agro y Sociedad, el espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre territorios rurales, ruralidad y producción agraria. Conduce Vicedecanatura Académica de Facultad.
Buenas noches, les damos la bienvenida a su programa Agrocampus Radio para continuar revisando lo que ha sido la investigación en la Facultad de Ciencias Agrarias. Nuevamente, la profesora Sandra Clemencia Pardo Carrasco, vicedecana de investigación de nuestra facultad, nos ha aceptado la invitación para mostrar lo que se reporta a nivel de la plataforma Hermes de la universidad sobre las investigaciones que hacen nuestros profesores.
Tu sonrisa me enloquece, tu mirada me enamora, princesita de mis sueños, por demás encantadora. Vente a vivir en mis brazos y deja que el tiempo corra. Vente a vivir en mis brazos, cariño, y deja que el tiempo corra. Cuando te miro sonriente, vidita mía, te comparo con la aurora. Parecen dos garzas blancas en medio de corocoras.
Profesora Sandra, nuevamente gracias por aceptar esta invitación. Bienvenida a Agrocampus y salude por favor a nuestra audiencia.
Buenas noches para todos. Profesor León Darío, gracias por esta invitación. Aquí seguimos hablando de un tema que nos apasiona, como es la investigación en la Universidad Nacional de Colombia.
Yo creo que lo que avanzamos en el programa anterior y lo que vamos a avanzar en este es lo que deberíamos de hacer de promoción cuando hay inscripciones para los estudiantes de pregrado para ingresar a la universidad. Yo creo que con lo que se ha mostrado sería un estímulo para ellos, porque no es una publicidad lo que usted nos está diciendo, sino que son cosas ciertas que se traducen en productos, ya sean publicaciones o aportes a las empresas y a las comunidades con las cuales desarrollamos nuestros proyectos. Entonces uno escuchándola a usted se emociona y se encanta frente a lo que se hace en ingeniería agrícola, en ingeniería forestal, en ingeniería agronómica, y ahí quedamos. Y vamos a empezar entonces con la investigación que se reporta entonces en el Departamento de Producción Animal relacionado con la zootecnia. Profesora Sandra Clemencia, bien pueda.
Bien, teníamos pendiente entonces el Departamento de Producción Animal. Quedó de últimas tal vez porque es mi departamento, entonces uno siempre deja lo personal para el final. Pero resulta que este departamento tiene el programa de zootecnia más antiguo del país y al parecer de Latinoamérica. Entonces, este año estamos cumpliendo los 60 años de formado del programa. Tenemos varios eventos, varias celebraciones para conmemorar estos 60 años de creación del programa de zootecnia en la Universidad Nacional sede Medellín. En este departamento han abordado temas muy interesantes, desde la producción primaria de los alimentos de origen animal hasta la forma de producir pensando en la calidad de los alimentos para los consumidores finales. ¿Cómo es la leche que le llega al consumidor final? ¿Cómo es la carne? ¿Cómo es el huevo? ¿Es de buena calidad? O sea, además de nutrir, ¿es segura? ¿Es inocua? ¿Es la palabra correcta? ¿Son estos alimentos inocuos? Además, ¿son alimentos que durante su producción no generan impactos ambientales o respetan al animal, hacen bienestar animal? La palabra que también está muy de moda, el bienestar animal en los animales. Entonces, en la producción animal son varios los temas que abordan. Digamos que uno muy importante es la nutrición animal, que ha recibido muchísima atención y son varios los profesores dedicados a este tema. Es porque la nutrición animal es uno de los temas que más costos de producción acarrea. En la producción del cerdo, el 60, el 50% es el alimento, en la producción de los pollos, en la producción del huevo, en la producción de los peces. El alimento es el más costoso. Entonces, los profesores investigan dietas alternativas, por ejemplo, que no compitan con la alimentación humana, o dietas que no generen gases efecto invernadero, o sistemas que ofrezcan a los animales una amplia variedad de alimentos, como por ejemplo para el bovino, el sistema silvopastoril. Tiene árboles, tiene hierbas, tiene pastos, tiene sombra, tiene un control biológico para las garrapatas y los insectos. Beneficios ambientales, beneficios sanitarios, beneficios en bienestar. Hay una foto muy linda de un arbolito en una pradera con una fila de animalitos detrás, porque es innegable la importancia de la sombra para los animales. También en este departamento hablamos de cambio climático, de adaptación a las condiciones ambientales, de cómo disminuir los impactos que estas producciones generan en el ambiente. Siempre les digo a mis estudiantes, todos, hasta el cura, genera impacto ambiental. Todos generamos impactos ambientales. Entonces, ¿cómo hacer lo que tenemos que hacer? Porque no podemos dejar de producir los alimentos, pero tratar de hacerlos de una manera más correcta con el ambiente, con la sociedad, con la economía, con el ecosistema. También están trabajando en la adición a las dietas de elementos probióticos, de aceites esenciales, de sustancias que mejoran la digestibilidad, disminuyen la cantidad de antibióticos que tienen que colocar, fortalecen la inmunidad en los peces, en los animales en general, fortalecen la inmunidad, y si un animal está inmunológicamente activo, competente, va a requerir menos antibióticos, menos sustancias veterinarias. Entonces va a ser más económico de producir y más saludable para el ser que lo va a consumir al final. Buscan, por ejemplo, evitar el uso de antibióticos como promotores de crecimiento o como preventivos de enfermedades, que son abordajes equivocados para la producción de cualquier animal, cerdo, pollo, pescado. El antibiótico debe usarse como terapéutico después de un diagnóstico correcto y de un análisis de un antibiograma que nos diga si ese antibiótico es el propio, y no como promotor de crecimiento y menos como preventivo. Una línea abordada pionera en el país es la del bienestar animal. Fuimos los primeros en tener en nuestro programa una cátedra de bioética y bienestar animal. Entonces, estos profesores buscan cómo producir el alimento de origen animal sin irrespetar los derechos que tiene el ser vivo animal. Entonces, esto en bienestar animal son temas muy apetecidos por los estudiantes. A los estudiantes hoy en día les llama mucho la atención que hagamos la producción respetando a los animales. Muchos estudiantes llegan con temor porque no saben cómo van a sacrificar, cómo es eso de matar un pollo, cómo van a tener que retirarle el ternero a la vaca y cosas así. Entonces, desde el bienestar animal esto se aborda con respeto por el animal, con agradecimiento y con respeto por lo que el animal nos está entregando. Definitivamente nosotros somos seres omnívoros y debemos consumir la proteína de origen animal, que es valiosa, que es requerida por nuestro organismo, pero debemos hacerlo respetando al animal. Entonces eso lo abordan en esta línea del bienestar. Me gusta esto porque yo quisiera que la comunidad que nos escucha sepa que en este departamento producimos o enseñamos a producir proteína de origen animal respetando los animales. Los huevos, la leche, los peces, los cerdos, las aves, todos estos, los bovinos, buscamos hacerlo de la manera más respetuosa con ellos. Entonces, eso es importante que la comunidad que nos escucha lo sepa. También trabajan temas de mejoramiento genético, de control de enfermedades, de reproducción, de inseminación artificial. Todo en búsqueda de respuestas complejas. Nuestros temas de investigación o nuestros proyectos de investigación buscan respuestas finas, respuestas bien profundas a esas preguntas que nos hacemos. Pero finalmente lo que se busca es que esta respuesta tan compleja, tan profunda, fina, se pueda llevar al productor. Lo importante es que lleguemos al productor. No dejemos esto en un artículo científico, sino que además del artículo científico, que refuerza nuestra actividad, resalta la universidad, nos pone en un lugar importante, lleguemos al campesino, lleguemos a él y le enseñemos a producir de una manera correcta. Entonces, eso es lo que encontré en producción animal. Obviamente no hablé de los peces, porque ya hablé en otra clase de los peces, pero en piscicultura también hacemos eso. Buscamos no contaminar, buscamos dietas alternativas, buscamos los mejores sistemas de producción.
Usted, al principio de este programa, o mejor dicho, del programa anterior, nos mostró la investigación en la facultad por trienios. En lo que nos estaba mostrando por departamento, se podría preguntar, ¿estas temáticas que usted nos ha señalado para cada uno de los departamentos se ha mantenido constante a través de los trienios, de los cuatro trienios que usted analizó, o ha habido cambios en estas temáticas de investigación en los diferentes departamentos?
Bueno, encontramos cambios en algunos departamentos. Por ejemplo, en el departamento que estamos hablando en este momento, en producción animal, encontramos a través de la nube de palabras. La nube de palabras es, como lo dice su nombre, una nube que muestra palabras más grandes y palabras más pequeñas. Las palabras más grandes son las palabras que más frecuentemente son usadas en los proyectos. Entonces, por ejemplo, en el primer trienio...
Una precisión. Sin que no se tomó que se repitieran dentro del mismo proyecto, ¿cierto? Las que más se utilizan en la muestra total de proyectos que están en estos periodos.
Sí, porque solo se utilizó el título. Entonces, utilizando solo el título, pues dice al menos una vez la palabra. Entonces, las palabras más grandes podían haber sido citadas 4 veces, 5 veces, y las más pequeñitas al menos una vez. Si aparece es porque al menos una vez fue citada esa palabra. Entonces, para el Departamento de Producción Animal encontramos que la palabra más común en el primer trienio fue vacas. O sea, los profesores hicieron proyectos en vacas. Pero para el segundo trienio, la palabra más usada fue Holstein. Entonces, ahí ya se fueron como refinando. Entonces, ahora ya no trabajan en las vacas, ahora trabajan en una especie lechera súper importante en el Departamento de Antioquia. ¿Sí? Como es la Holstein. Y alrededor de Holstein pues aparece la calidad de la leche, la genética, las sustancias probióticas, los virus que afectan a estas vacas, en fin, los diversos sistemas. En el tercer trienio, que es 2016-2018, la cosa dio un cambio interesante. La palabra más usada fue intestinales. Entonces, intestinales, ¿qué intestino? Aquí varios profesores investigaron el intestino de los pollos y el intestino de los cerdos. ¿Qué querían los profesores? Ellos estaban buscando cómo el intestino es fundamental para la nutrición. Sí, obvio, lo sabemos, es el aparato digestivo, pero resulta que también es importante para la defensa, porque en el intestino están las células de defensa, están las sustancias de defensa, están los genes de defensa. Entonces, si el profesor estudia y conoce muy bien el intestino de pollos y cerdos y de los demás, pues puede decir, es que vea, si yo le doy este alimento, hace que el intestino se enferme, y si el intestino se enferma, el animal baje su digestibilidad, entonces es más costoso producirlo, o empiece a excretar más... sustancias o, en fin, se va a enfermar. Le da diarrea, por ejemplo. ¿Por qué le da diarrea? Porque está enfermo y lo primero que se enferma es el intestino. Entonces, aquí la palabra más grande fue intestinos, después pollo, microbiota, antimicrobianos, todo alrededor del intestino y la relación con los alimentos y la relación con el uso de antibióticos. Bien. Para el cuarto trienio, en el Departamento de Producción Animal, otra vez un cambio súper interesante, dejamos el intestino, dejamos los cerdos, dejamos los pollos y pasamos al semen. Sí, entonces, ¿qué pasó aquí? Resulta que hay una gran cantidad de proyectos de investigación orientados hacia la mejor manera de producir semen, de congelar semen, de hacer pajillas, de hacer inseminación artificial, de hacer mejoramiento genético a través del control de por lo menos uno de los gametos, del gameto masculino. Entonces, son varios proyectos que han buscado la mejor manera de manipular el semen y de hacer inseminación artificial. Congelación, sustancias antioxidantes, sustancias crioprotectoras a lo largo del tiempo que el semen permanece en la pajilla, de nuevas máquinas, del laboratorio que tenemos a disposición en San Pablo para este recurso del semen. Entonces, eso me llamó la atención, ese cambio. ese cambio en las temáticas a lo largo de los trienios en el Departamento de Producción Animal. Para los otros departamentos, a ver, veamos por ejemplo Ingeniería Agrícola. Ingeniería Agrícola en el primer trienio tuvo la palabra, todas las palabras fueron del mismo tamaño, es decir, todas se mencionaron una vez, y estaban alrededor de máquinas, desbrozadora, que es una máquina que inventó un profesor, de la agroindustria, de los residuos. Digamos que allí tal vez maquinaria y residuos son las palabras más importantes en ese primer trienio.
O sea, 2010-2012.
Para el siguiente trienio, 2013-2015, la palabra más grande fue fermentación. Entonces allí eran todos los procesos agroindustriales que intentan mejorar ese producto de la producción primaria, cómo llevarlo al consumidor, cómo hacerlo más duradero, cómo hacerlo más saludable, cómo conservarlo. Entonces fermentación, polvos, que ya hablamos que hacen aguacate en polvo, coco en polvo, leche en polvo. Aspersión, adición de sustancias para hacer los alimentos funcionales o más activos. Para el siguiente trienio, 2016-2018, la palabra más usada fue lactosuero. Entonces ahí, todos los trabajos tendientes a identificar en el lactosuero bacterias protectoras contra otros agentes microbianos para conservar más el queso, por ejemplo, o para hacer bebidas funcionales a partir del lactosuero, como hacen por allí. Aparece la palabra bioactivos, secado, almidón, mora, entonces aparecen varios productos. Es muy interesante este trienio. En el cuarto trienio, 2019-2021, se mantuvo lactosuero, pero aparece residuos. Aparece funcionales, aparece uchuva. Entonces son estudios en productos producidos aquí en Antioquia que de pronto no tenían el mejor mercado porque son muy perecederos, pero a través de estas investigaciones han llevado a que tengan un mejor valor, un mejor mercado, una mejor comprensión de sus beneficios. Bien, eso con respecto a ingeniería agrícola. Para ingeniería agronómica, la palabra más usada en el segundo trienio, porque en el primer trienio no hubo ningún proyecto registrado en Hermes. Para el segundo trienio, 2013-2015, la palabra más usada fue cacao. Entonces hubo muchos profesores trabajando el sistema agroforestal cacao, en el trabajo con enfermedades de cacao, con la producción básicamente, con el estudio fenológico del cacao. Para el tercer trienio, 2016-2018, Ciencias Agronómicas presentó muy pocos proyectos y todos aquí las palabras tienen el mismo tamaño. Hay una palabra importante allí, es fitóptera, que es una enfermedad de la papa o de las solanáceas en términos generales, ¿cierto? Varios profesores han trabajado en el control de esta enfermedad a través de genética, a través de variedades más resistentes, a través de... Y para el último trienio, en Ciencias Agronómicas pasó al cacao. Entonces ellos venían cacao en el primero, en el segundo fitóftora, y en el último trienio vuelven al cacao. Pero aparece también aguacate, un poquito más pequeño, pero aparece aguacate, aparece el aguacate Hass, que recientemente es pues un producto de exportación muy importante en nuestro país. Aparece la palabra ilícitos, y es en un intento de sustitución de los cultivos ilícitos, pero también en una oportunidad que se ha presentado con las plantas cannabis, ¿cierto? Entonces ahora esas plantas resulta que tienen un potencial y un mercado y estamos buscando producir aceites saludables como el CBD. Entonces esta es una palabra que aparece en agronomía. Muy pequeñita todavía, pero ahí ya está.
Ahí solamente para señalar esa relevancia en dos trienios de cacao, que coincide pues con todas las convocatorias de las cadenas productivas, que en Antioquia fue muy fuerte, y también para esa época cacao fue un cultivo bandera de sustitución, en este caso de la coca.
Bien, y para el Departamento de Ingeniería Forestal, de Ciencias Forestales, perdón, encontramos proyectos en los tres últimos trienios, no en el primer trienio, no hubo ningún proyecto registrado en Hermes, y las palabras más grandes fueron especies, bosques, forestal. Especies, bosques, aparece una palabra restauración muy importante, y varias otras. Entonces, mire, profesor, que las nubes de palabras de ingeniería forestal son bastante densas, son nubes cargadas. Entonces hay muchos temas, como ya mencionamos al comienzo, muchos temas importantes en ingeniería forestal, una gran diversidad de temas, sorprendentemente.
Pero por el tamaño de las palabras, uno podría ver que hay como estabilidad o continuidad en algunos temas. Así aparezcan nuevas palabras y la nube sea densa, las palabras de mayor tamaño permanecen durante los trienios analizados, ¿no?
Sí, durante los 4 trienios han mantenido las temáticas estables. Una gran cantidad de proyectos, una gran cantidad de profesores dedicados a como a unas temáticas todas entrelazadas e importantes todas, sí señor.
Hay continuidad. Ya llegando al final, profesora Sandra, hablábamos al inicio de la plataforma Hermes. Hermes se ha venido consolidando como la herramienta de registro de proyectos de investigación y extensión. Pero hay muchas otras actividades que no se han podido visibilizar y que hacen aportes importantes a productores, cierto, de la agroindustria, pero también productores agrícolas, forestales, comunidades que se hacen de otra manera, muchas de ellas a través de un patrimonio muy valioso que tiene nuestra facultad, que son las prácticas docentes. Entonces uno conoce muchos casos de muchos profesores que a través de las prácticas hacen investigación aplicada, extensión, con productos que se les entregan a los productores y a las comunidades, productos concretos que son de gran utilidad para ellos. Hace poco se conversó de cómo se podría en esa medida robustecer o mejorar la plataforma Hermes o qué sé yo, usted que está al frente de la Vicedecanatura de Investigación nos dirá cómo visibilizar este otro trabajo tan importante para los productores y las comunidades y obviamente para profesores y estudiantes.
Sí, es cierto, porque los proyectos que tienen financiación, que hacen parte de convocatorias y que tienen un ente que financia, puede ser MinCiencias, puede ser un ente externo, un país externo, pues son proyectos que se concretan, que tienen tiempo docente, que tienen recursos, que tienen apoyo, que tienen productos y que tienen todo el proceso de los cuatro, de las 4 etapas que mencioné para Hermes. Pero hay otras actividades docentes tan valiosas como estos proyectos financiados que no aparecen en Hermes. Por ejemplo, la extensión que hace un profesor cuando con sus estudiantes visita una asociación de productores. Toda la transferencia de conocimiento que hacen entre el profesor y los estudiantes a estos productores. Eso es valiosísimo. Esas actividades estamos intentando reglamentarlas también en Hermes. En Hermes hay una opción que son el registro de proyectos de jornada docente. Entonces iniciamos en la sede con la reglamentación de los proyectos de jornada docente, pero proyectos de investigación. En nuestra facultad, cuando llevé el tema al Consejo de Facultad para reglamentar los proyectos de investigación de jornada docente, surgió la propuesta de, venga, ¿y por qué no hacemos también jornada docente con extensión? Esas salidas de campo, esas relaciones que existen entre los profesores y los productores, ese análisis de información de manera gratuita que hace un profesor a un productor, es trabajo valiosísimo. Es trabajo que nos acerca al profesor o acerca a la universidad al productor. Y nosotros somos universidad pública. Nosotros nos debemos a ellos. Nosotros debemos estar para ellos. Entonces, si logramos que para el profesor valga tanto un proyecto de jornada docente de investigación como un proyecto de jornada docente de extensión, y podemos llamarla extensión solidaria, que no genera recursos o que no tiene recursos físicos frescos, pero sí tiene la participación del docente, de los estudiantes, de toda la representación que hace la universidad, pues serían valiosos. Entonces, Hermes está todavía en construcción. Todos los días está cambiando ventanas, apareciendo nuevas instrucciones. Antes era solo investigación, ahora ya hay extensión, y la plataforma de Hermes Extensión es muy, muy, muy compleja, con muchas ventanas, con muchas posibilidades. Fíjese, profe, que la extensión solidaria, que los dos tenemos proyectos de extensión solidaria, no van por Hermes Extensión, van por Hermes Investigación, porque son proyectos que no tienen recursos grandes, y que no tienen como todo el interés económico, que tiene un proyecto de extensión de esos grandototes que hacemos. Esos son proyectos que buscan apoyar a las comunidades que no lo tienen todo, que hacen, que necesitan de nosotros. Que a nosotros como profesores nos gusta ir al campo, nos gusta hablar con el campesino, nos gusta enseñarle cómo hacer los peces, cómo sembrar un árbol, cómo cultivar la papa. Entonces, podemos, a través de la reglamentación de esos proyectos de jornada docente de extensión, hacer, facilitar el procedimiento.
Sí, profesora Sandra, ahí queda un programa muy interesante porque, digamos que la universidad y el país, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y es en lo que más se fijan las universidades, es en las convocatorias de investigación, por múltiples situaciones, ¿cierto?, que después analizaríamos. Y están los otros proyectos de extensión, que son proyectos con empresas que requieren algún servicio de la universidad, etcétera. Pero solo hasta hace poco, unos 10 años, se legalizó y se visibilizó en la universidad proyectos de extensión solidaria, que son proyectos con comunidades, para las comunidades, donde la universidad con unos pocos recursos los financia y, como dice usted, es un trabajo de entrega casi que misional de los profesores con sus estudiantes, con estas comunidades. Y no es una cosa caprichosa, sino que para acceder a estas convocatorias los profesores tienen que tener el aval de la comunidad, o sea, que la comunidad reconozca ante la universidad o que garanticen que ese trabajo sí es importante para ellos. Imagínese la belleza de esos proyectos de extensión, pero ese es otro programa que tenemos que mirar.
Señor.
Profesora, ya llegamos al final del programa. Yo le invitaría con una última reflexión y para que se despida. Y la reflexión sería esta revisión, este análisis que se hace en este caso a través de la plataforma Hermes, de lo que se investigan o de lo que investigan los profesores en la facultad, ¿para qué nos podría servir estos análisis? ¿Qué nos podrían mostrar y en qué podrían ayudar en la orientación de la facultad?
Bueno, hay dos conclusiones a las que he llegado después de hacer este análisis. La primera de ellas es el haber encontrado en nuestros programas de formación profesional unas oportunidades muy bonitas, una diversidad en temas que con absoluta certeza yo sé que si a un joven de 11 grado, de 11º grado, le cuentan lo que hacen los ingenieros forestales o le cuentan lo que hacen los ingenieros agrícolas o los agrónomos o los zootecnistas, con certeza que van a querer venir a estudiar. Yo creo que a nuestras carreras les hace falta una promoción desde lo que se puede hacer, desde lo que el egresado de verdad termina haciendo, ¿sí? No es, no, la agronomía es esto y es esto. No, mire, el agrónomo puede trabajar en esto, termina haciendo esto. Mire el ejemplo de lo que los agrónomos de nuestra universidad hacen, en qué investigan, a qué se dedican. Entonces, eso llamaría un poco más la atención de las personas que buscarían nuestras carreras. Y la otra conclusión es respecto a cómo conciliamos lo que nosotros hacemos en la facultad, lo que hacen cada uno de los docentes en los temas de investigación, con lo que el país requiere. ¿Será que nosotros en la Universidad Nacional estamos dando una orientación correcta? ¿Será que es diferente de la que, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural quiere? ¿Será que es diferente del que las cadenas necesitan? ¿Qué tal si nosotros hacemos un próximo análisis? Es un poco complejo. Analizamos qué hacemos, qué nos han pedido hacer o qué nos han financiado hacer y qué es lo en verdad requerido por el sector agrario en Colombia.
Muy buenas reflexiones que marquen nuestro destino en investigación, profesora Sandra. Le invito a que se despida. Muchas gracias por estar en Agrocampus Radio y hasta una próxima oportunidad.
Muchísimas gracias a todos por habernos escuchado. Ha sido un placer estar acá, profesor León. La conversación es muy, muy agradable, el tema es muy pertinente, la investigación es algo que por lo que estamos acá. Entonces, muchísimas gracias.
Agrocampus Radio, ciencia, agro y sociedad. El espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre territorios rurales, ruralidad y producción agraria. Conduce Vicedecanatura Académica de Facultad.